Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta que activó el gobierno para sacar adelante su reforma a la salud tras su entierro en el Senado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 4 de abril.
Fueron 5 votos por el no al archivo y 9 votos por sí al archivo del proyecto.
El escenario del entierro de la reforma a la salud fue la Comisión Séptima del Senado. Fue más de un año de debates y de desgaste político para el gobierno que concluyó con esta votación. De todos modos, la reforma ya está andando con las intervenciones a las dos EPS más grandes del país, la nueva EPS ayer y Sanitas hace 2 días. Y se suma a otras 4 EPS que ya estaban intervenidas. Son un poco más de 20 millones de usuarios en Colombia. Hoy damos algunas luces sobre lo que significa la intervención, qué se hace en caso de estar en una EPS intervenida y si esta es la verdadera reforma que quiere el presidente. Diego Fuerte hace parte del equipo de reporteros de La Silla que está cubriendo todos los puntos de esta reforma y se estrena en huevos. Bienvenido.
Muchas gracias, Tatiana, por la invitación.
¿Qué significa intervenir una EPS?
Bueno, recordemos que la superintendencia entra a intervenir una EPS porque no cumple con unos requisitos que se establecen para operar. ¿Cuáles son esos requisitos? Que cuente con un patrimonio mínimo que respalde sus operaciones y que tenga unas reservas técnicas, que eso es como un colchón de ahorro que deben tener las EPS para garantizar los servicios de sus usuarios.
Sí.
Las intervenciones de las últimas 24 horas tienen que ver directamente con estas dos razones. No olvidemos el informe de la Contraloría, que sacó en febrero, que dice que 16 de 21 EPS en todo el país están en la misma situación.
Y ahí estamos afiliados tú y yo. Y
sí,
mucha gente.
Efectivamente, yo hago parte de Famisanar, que la intervinieron en septiembre.
Ah, bueno, ya sabes la experiencia.
Experiencia propia. Además, la superintendencia dice que hay un aumento considerable de las quejas de los usuarios por la prestación de los servicios de estas EPS.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de Sanitas, en 2023 se reportaron más de 180 mil quejas por incumplimiento de citas o demoras en la entrega de medicamentos. El indicador de Sanitas era de 321 quejas por cada 10.000 afiliados. Esto es mucho, pero es menor que, por ejemplo, la otra EPS intervenida, Nueva EPS, que tiene 334 quejas. Y en el caso de la EPS de los profesores, este indicador llega a 566 quejas.
No, de acuerdo. ¿La intervención es una liquidación de los EPS?
No, pero es un primer paso.
Huh.
Lo que pasa es que hay dos tipos de intervención. La que es para administrar, que es el caso de Sanitas. Lo que se hace es que se nombra un interventor, en este caso Duber Vargas, que no tiene experiencia en el cargo, y este interventor tiene autonomía total y su función es resolver esos puntos que justificó la superintendencia para intervenirla, o sea, mejorar el patrimonio y tener ese colchón de ahorro. En el papel, la idea es que si el interventor mejora los indicadores, se lo devuelve a los dueños. Pero ASEMI, que es el gremio de las EPS, dice que las interventorías siempre han sido para liquidar a las EPS.
Ese es un tipo de intervención, ¿el otro cuál es?
El otro es la intervención para liquidar. Esa es la que va al punto de acabar con esa entidad, como pasó con SaludCop hace más de 10 años, y que los usuarios pasen a otra EPS.
Ahí llegamos al tema de los usuarios. Son más de 20 millones de usuarios con EPS intervenidas y 17 millones de las que intervinieron ayer y antes de ayer, Sanitas y la nueva EPS. ¿Va a haber algún cambio en el sistema, en las citas, si tiene una operación para dentro de un mes? ¿Cómo funciona eso?
En el papel, los servicios se deben seguir garantizando. No debería haber traumatismos. Todo debe seguir funcionando. Pero entra en juego el miedo de las EPS, porque hay un daño reputacional de la empresa, bajan las inversiones y pues está el susto de que las cierren. Y las IPS, que son las que prestan los servicios a las EPS, pueden comenzar a limitar esos servicios en medio de la incertidumbre de qué va a pasar.
Si algún usuario de estas EPS intervenidas quiere saltar del barco que se está hundiendo, ¿lo puede hacer?
Sí, la gente se puede cambiar sin problema de EPS a otra sin necesidad de un gran papeleo, porque caso contrario se estaría incumpliendo con ese principio de libre escogencia que deben garantizar las EPS a sus usuarios. Además, los servicios prepagados siguen, se supone, en todo y no hay afectaciones.
Sanitas era la segunda más grande, la nueva EPS era la más grande, y desde noviembre el gobierno ya tenía control de la nueva EPS. ¿Qué busca el presidente Diego con esta autointervención?
Tengamos en cuenta que el 51% de la nueva EPS era controlada por 3 cajas de compensación: Cafam, Compensar y Colsubsidio. Con esta movida en el papel, el presidente de la EPS, que es Aldo Cadena, un amigo del presidente, se supone que debe ser removido del cargo, así como toda la junta directiva, donde están precisamente las cajas de compensación. Recordemos, de hecho, que Aldo Cadena ya había reconocido que la nueva EPS tuvo pérdidas de casi 411 mil millones de pesos el año pasado, y también había dicho que la famosa UPC, que es el valor de cada afiliado,
o sea, lo que le cuesta a cada persona el
exacto,
sistema.
Exacto, no estaba alcanzando, y que pues es contrario a lo que venía diciendo el ministro de Salud, que él siempre dice que la plata para las EPS alcanza. Ahí se nombrará entonces un interventor. Y el presidente dijo que también habrá una junta asesora con clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dinero la EPS y representantes de los pacientes. Pero la idea es convertir a la nueva EPS en una nueva EPS pública, absorbiendo a los usuarios de las otras EPS intervenidas.
O sea, la reforma a la salud.
Exacto, es que no es algo realmente nuevo. El presidente, cuando posesionó al superintendente de salud, Luis Carlos Leal, le dio la orden de que a través de su entidad y de la nueva EPS, pues le comience a implementar lo que él quiere, que es la reforma.
Entonces, el hundimiento de ayer de la reforma a la salud igual no genera tanto duelo dentro del gobierno.
No, porque igual la reforma ya venía en crisis desde diciembre del año pasado y el gobierno estaba activando ese plan B, que no solo consistía en intervenir las EPS que no tenían plata con el objetivo de tener esta gran empresa pública, sino que también lo estaba haciendo con los acuerdos conjuntos de acción comunal para construir los CAPS, que son estos centros de atención primaria zonales, que son conocidos también como esa puerta de entrada al sistema de salud.
Sí. Y
además, pues el miércoles en la noche, previo al entierro de esta reforma, la copresidenta de la U, Clara Luz Roldán, nos confirmó que el partido ya había tenido charlas con la presidencia, el Ministerio del Interior y el de Salud para presentar una nueva reforma. Pues igual, todavía le quedan 2 años a este gobierno.
Y pues sí es cierto, y hay un gran consenso de que el sistema de salud no funciona. Diego, gracias por estrenarte y pasar por acá.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. Nórida Rodríguez deja la gerencia de RTBC, el sistema de medios públicos. El presidente le pidió salir del cargo. Colombia y Panamá están fallando en la atención de cientos de miles de migrantes en el Darién, denunció la ONG Human Rights Watch. Y la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, habría inflado su experiencia en su hoja de vida para aplicar este cargo, según denunció la congresista Jennifer Pedraza. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.